Radio Católica, oramos por ti.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
En esa mirada que ustedes pueden hacer rápidamente sobre el Evangelio de Lucas, recordarán que los primeros capítulos fueron precisamente lo que llamamos los Evangelios de la infancia, capítulo 1 y 2, que el capítulo 3 de San Lucas nos presentó la preparación al ministerio de Jesús, con ese escenario del desierto, Juan Bautista, y precisamente el encuentro de Jesús con Juan Bautista y el bautismo en el Jordán. El capítulo 4, San Lucas nos presentó las tentaciones en el desierto. Y ya, a partir del capítulo 4, versículo 14, entonces se nos narra ya propiamente la actividad de Jesús en Galilea. Ya que ha sido investido por el Espíritu de Dios de una manera especial, el mismo que fue engendrado por el Espíritu en las entrañas de María, nos lo contó Lucas. El mismo que ahora en el Jordán recibió una efusión especial del Espíritu y es presentado como el Mesías. Este es mi Hijo, el amado, el elegido, a Él escúchenlo. Y entonces es como delante de todo el pueblo presentado como Mesías. El mismo que el Espíritu de Dios lleva al desierto y vence en las tentaciones, es ahora el mismo que capítulo 4, verso 14, es el mismo que el Espíritu de Dios lo lleva a la vida pública y comienza en Nazaret. Y saben pues, esa presentación de Jesús del discurso programático inaugural en Nazaret, que ya todos lo conocemos bien, la proclamación del año de gracia, del año jubilar, de todas las esperanzas de salvación y liberación, que como dice Jesús, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Muy bien, después de esa presentación tan propia de Lucas, entonces Lucas retoma el orden de San Marcos. Recuerden ustedes que cuando San Lucas estaba escribiendo, sin duda tenía al frente el Evangelio según San Marcos. También tenía al frente lo que llamamos la fuente Q, una fuente común que utilizó Mateo y Lucas. Pero tenía también entonces sus propias notas, sus propias investigaciones y lógico, desde su manera muy propia de redactar, desde la comunidad a la que le está escribiendo y sus necesidades, él va desarrollando su evangelio, él va desarrollando la proclamación del evangelio para toda esta comunidad. A Lucas le ha parecido mejor. Entonces, después de esos primeros datos, de agregar los evangelios de la infancia, de retomar de Marcos lo que es los pasajes sobre Juan Bautista y los pasajes del desierto, el bautismo en el Jordán y las tentaciones, entonces Lucas no comenzó como San Marcos. Si estuvieran viendo una sinopsis, verían, San Marcos empezó con el llamamiento de los discípulos, de una vez, empezó con el llamamiento de los discípulos, no. A Lucas le pareció mejor, y está muy bien, comenzar con ese discurso programático. Y después del discurso programático, la actividad de Jesús en Cafarnaún. Y luego, en medio de esa actividad de Jesús en Cafarnaún, entonces le pareció más lógico a San Lucas, tratando de evocar cómo fueron los acontecimientos históricos, ahora sí, el llamamiento de los primeros discípulos en el capítulo 5. Capítulo 4, verso 14, verso 14 al 30, lo que les acabé de narrar, la actividad de Jesús en Nazaret, su pueblo, donde se había criado. ¿Por qué? Porque recuerden que la proclamación del año jubilar de alguna forma hacía evocación de que todos volverán a su tierra. Desde su tierra El Mesías proclama el año jubilar, año de gracia, año de liberación, cumplimiento de las promesas de Dios. Después de los sucesos de la predicación de Jesús en Galilea, que comenzó pues en esta parte de la Alta Galilea, en Nazaret, se va para Cafarnaún. Capítulo 4, verso 31. Bajó Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba, les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con exousía, con autoridad. Fíjense, entonces ahora se traslada Jesús de la Alta Galilea, de las montañas de la Galilea, se traslada ¿a dónde? A la Baja Galilea, se traslada al lado del mar de la Galilea, ahí en Cafarnaún. Porque efectivamente el lago de Galilea hace parte de lo que se llama la depresión siroafricana. Acuérdese usted que comienza en Siria y termina en África. Y entonces es la depresión más profunda que hay sobre la tierra, porque llega a 420 metros bajo el nivel del mar. Y el lago de la Galilea, que hace parte de ella, está a 220, 250 metros bajo el nivel del mar. Entonces, por eso hablamos de la Baja Galilea. Un lago de agua dulce, de unos 24 kilómetros de largo por unos 12 de ancho, fue siempre lo que pudo sostener de agua a toda la Galilea y al mismo Israel. Hasta el día de hoy apenas están ya comenzando a desarrollar y utilizando las plantas desalinizadoras, utilizando el agua del mar para hacerla potable, pero desde siempre fue precisamente ese lago Galilea el que surtió de agua en medio de estos sitios tan áridos. Eso significa la vida, los asentamientos humanos alrededor de ellos, los pueblitos. Entonces estaba Betsaida, que literalmente significa casa de la pesca, estaba Cafarnaún, Kefarnaún, la aldea de Nahún, estaba Magdala, estaba inclusive la ciudad más importante que después llegó a ser Tiberias o Tiberíades, precisamente en honor de Tiberio, uno de los césares. Allí posteriormente fue construida. La vida pues alrededor del lago es una vida muy activa, de un lado por la pesca muy abundante y de otro lado por la agricultura a su alrededor. Cuando Jesús quiso comenzar su vida pública en esta parte de la Galilea, y por cierto extrañaba a la gente que fuera en Galilea, Mateo se toma el trabajo de explicar por qué, los otros evangelistas no. Mateo se toma el trabajo de explicar por qué Jesús empezó en Galilea y no en Jerusalén. Y entonces, retomando las citas bíblicas, dice: como Galilea de los gentiles, dirá San Mateo, ha visto una gran luz, ¿ya? Y entonces él explica escriturísticamente por qué el Señor comenzó en la Galilea. A toda la gente le asombró que el Mesías comenzara en Galilea, pero es un hecho. El Mesías comenzó su vida pública en la Galilea, una zona que efectivamente no es la central. El centro de la actividad social, política, religiosa es sin duda Jerusalén. Pero Jesús comenzó su actividad en la Galilea. Preciosísimo Galilea, preciosísimo Galilea. Por cierto que cuando hoy tenemos las posibilidades de recorrer estas tierras, son los sitios que más nos acercan históricamente a cómo pudo haber sido las situaciones que vivió Jesús. Al fin y al cabo, Jerusalén ha sufrido tantas destrucciones, construcciones, dominaciones, transformaciones, una cosa y la otra, que ya es una melcocha de años y de años. Pero esas montañas de la Galilea no las pueden cambiar. Pero ese lago de la Galilea, aun cuando cambia de agua, sigue siendo el mismo lago. Aun cuando la geografía que se conserva más entonces en la parte de Galilea es mucho más cercana a los acontecimientos en el tiempo de Jesús. Pues Jesús tomó el punto de actividad en Cafarnaún, tanto que según el Evangelio, según San Mateo, Cafarnaún pasó a ser llamado la ciudad de Jesús. Mateo lo dice explícitamente. Así lo dice Mateo, será Mateo 9:1, que Jesús volvió a su ciudad. O sea que está pensando que la ciudad, centro de la actividad de Jesús, fue en medio de todo Israel, fue Cafarnaún, allá al pie del lago de la Galilea. Eso lo dice es Mateo. Ustedes ya ven que cada uno de los evangelistas va haciendo unos énfasis especiales. San Lucas no nos dice eso. San Lucas nos dice que volvió a la ciudad donde se había criado, Nazaret, y allá comenzó su misión. Pero inmediatamente nos lo pasa, siendo fiel a la historia, nos lo pasa para Cafarnaún. ¿Por qué? Porque sin duda Cafarnaún fue el centro de la actividad del ministerio público de Jesús en toda esta zona de la Galilea. Sin duda, Cafarnaún fue el centro de la actividad del ministerio público de Jesús en toda esa zona, inclusive mucho más que en Jerusalén, donde simplemente Jesús acostumbraba bajar, ir con motivo de las grandes fiestas, y fue allí donde finalmente entonces sufrió y vivió su Pascua. Nos sigue pues diciendo el texto de San Lucas: bajó a Cafarnaún. Ya entienden por qué bajó, porque de estar en Nazaret, entonces que será a unos 150, 200 metros, un poquito más sobre el nivel del mar, en realidad puede ser un poquito más, está sobre una montañita, entonces baja hasta 220, 250 metros bajo el nivel del mar en la que queda Cafarnaún, ciudad de Galilea. Y los sábados les enseñaba, quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Sin duda, la manera de hablar de Jesús impactó a los contemporáneos. Ellos tenían muchos que hablaran de la palabra del Señor. Estaban los rabinos, los escribas, los maestros de la ley, personas que dedicaban prácticamente toda su vida al estudio de la palabra, al estudio de la Torá. Eran laicos, no eran propiamente sacerdotes, mientras que los sacerdotes se dedican al templo, a los sacrificios, los descendientes de Leví, de entonces la familia arónica, entonces los de la tribu de Leví se dedicaban al culto, al sacerdocio, pero laicos también podían ser sacerdotes, que se dedicaran al estudio. También podían ser sacerdotes que se dedicaran al estudio, unos pocos, pero era caso raro. Generalmente eran laicos los que se dedicaban al estudio. Sobre todo desde que los fariseos comenzaron a tener desde el siglo II antes de Cristo una gran influencia. Entonces los grandes maestros de Israel eran laicos. Era Gilel, era Chamai, era Gamaliel. De la línea de los fariseos dedicados al estudio y a la enseñanza. Su centro de actividad fundamental era la sinagoga. En cada pueblito judío hay mínimo una sinagoga. La sinagoga es el sitio del estudio. La sinagoga es sitio de oración. La sinagoga es sitio de reunión. La sinagoga era el sitio más importante del pueblito, de cada pueblito judío. Solo existía un templo en Jerusalén. Sitio de los sacrificios, sitio de oración, pero fundamentalmente sitio de sacrificios, gracias. Pero existían cantidad de sinagogas. En la misma Jerusalén había varias sinagogas. En esas sinagogas, entonces, como les digo, se reúnen es al estudio, a la oración. Mientras que en Jerusalén se reúnen ¿a qué? En el templo, a los sacrificios, que tiene que ser hechos por la tribu de Leví. ¿Comprendía la diferencia? Entonces, los laicos en la sinagoga tenían una presencia especial. Prácticamente en la sinagoga el sacerdote no tenía nada que hacer. Nada tenía que hacer. O sea, el descendiente de Leví, el sitio para la actuación del descendiente de Leví es allá en Jerusalén con los sacrificios. Aquí eran los laicos que enseñaban. Entonces, mucha gente enseñaba en el pueblo, los laicos, fundamentalmente los expertos, los escribas, los maestros de la ley. Cuando Jesús comenzó a enseñar, la gente se impactó. Nos enseña como quien tiene verdadera autoridad, exousía es la palabra griega, no como nuestros maestros. Aun cuando ellos tenían grandes escuelas rabínicas, habían desarrollado metodologías especiales de enseñanza, la manera como Jesús enseñaba impactaba a los contemporáneos. Impactaba de un lado por su forma, pensemos en las parábolas, pensemos en el mensaje tan existencial que traía Jesús. Tendríamos que pensar en el eco de su manera de enseñar y su metodología que se trasluce en medio de tantos recuerdos que nos traen los evangelios, preguntas que le hacía la gente, maneras de responder, relaciones de la cotidianidad con el reinar de Dios, con la experiencia de Dios. Y entonces, si son pescadores, les traía unos ejemplos, si son agricultores, les traía otro. A las amas de casa les recordaba una serie de cosas. Desde las situaciones de cada uno, entonces les iba recordando cantidad de cosas que los llevaban a descubrir el reinar de Dios. Entonces eso impactó, pero no solo esa manera de enseñar, sino que impactaba el poder que actuaba en él. El poder que actuaba en él, los milagros que llamamos, o los portentos, que ante los enfermos, que ante los posesos por cualquier tipo de fuerzas extrañas, cuando Jesús comenzó su ministerio, inmediatamente se vio la diferencia de la cotidianidad de los maestros, del culto sacerdotal y de toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Eso lo reportan todos los evangelios. Dice pues que quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con exousía, autoridad. Y comienza a narrar un caso. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. ¡Ah, qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret! ¿Dónde estaban? Estaban en la sinagoga, estaban en el sábado. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? Manda con autoridad. Fíjese, de nuevo repite la expresión, autoridad, exousía. Es lo que quiere recalcarnos en medio de esta presentación primera de Jesús, enseñando, actuando en la sinagoga de Cafarnaún. ¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder. Y aquí nos explicita dos palabras muy interesantes. Una es exousía, que les he estado diciendo. La otra es dynamis. Dynamis. Exousía es autoridad. Dynamis es poder. Poder, de donde viene dínamo, dinámica y tantas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la autoridad se tiene por estar en línea de autoridad. Cuando San Pablo afirma, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios, ¿no? Entonces, lo que dirán nuestros actuales genios es, no, la autoridad está en el pueblo. La autoridad está en el pueblo. Es más fácil decirlo para poder manipular las votaciones como lo hacen y para poder manipular la opinión pública. Otros eran más francos. Mao Zedong diría, el poder nace del fusil. Ese era a lo que vinimos. El que tiene las armas hace lo que le da la gana. Entonces así decía Mao Zedong y todo este tipo de revoluciones. El poder nace de el fusil, nace de las armas. La reflexión sobre este tipo de cosas es muy interesante. Uno de los elementos fundamentales del existir humano es el poder. Es el poder y todo esto relacionado con poder, autoridad, en estos dos elementos que les acabo de explicar. Exousía, autoridad que se vive y se ejerce por estar en línea de autoridad. Se pierde la autoridad cuando se deja de estar en línea de autoridad. Si un determinado batallón, si un determinado general, si unos determinados policías, entonces ya dejan de estar en línea de autoridad, se convierten en fuerzas paramilitares, ¿ya? En fuerzas por fuera de la línea de autoridad. Qué interesante que entonces el presidente y el Congreso y demás no se convirtieron en fuerzas para, cuando simplemente negaron la posibilidad de que la autoridad se ejerce, que la autoridad se tiene cuando se está bajo la autoridad de quien dimana todo tipo de autoridad, todo tipo de autoridad. Cuando se habla de que toda autoridad viene de Dios, no se pretende justificarla. Cuando Pablo, precisamente que estaba hablando del Imperio Romano, Y entonces habla de que toda autoridad viene de Dios y llamaba en ese momento a la obediencia, a la autoridad. Entonces no está pretendiendo legitimarla por sí, no, de por sí la autoridad no se legitima. Se legitima si está bajo la autoridad de quien tiene toda autoridad, o sea, el Abá, el Padre, el Señor de la vida, el que nos ha dado la vida a todos, en quien vivimos, nos movemos y existimos, el que nos da, sostiene y quiere la vida y lo mejor para nosotros. Y entonces ese Abá, en este jardín de Edén, lo que quiere para nosotros es el bien. Vio que todo estaba bien, vio que estaba muy bien el ser humano, todo lo hizo bien. Y entonces los rabinos reflexionaban muy interesante de que el primer Adán, o sea el primer hombre en el jardín de Edén, como estaba en todo, bajo la autoridad de Dios, mandaba y todo le obedecía, aún los animales del paraíso, y todo y el cosmos le obedecía. Claro, porque cuando Adán, sujeto a la voluntad de Dios, habla y manda, es Dios el que manda. Cuando uno en todo es obediente al Padre, a la voluntad de Dios como lo es Jesús. Cuando Jesús habla, es el Padre el que habla. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Eso es lo que Jesús dice, hace y es. Es en todo el amén del Padre. Es en todo el obediente al Padre. Por eso una sola palabra suya basta para sanar y basta para transformarlo todo. Entonces le dice al viento y al mar, calla, obedece. Le dice a la enfermedad, le dice a cualquier tipo de mal, de demonios, de enfermedad. Detrás de eso hay toda una comprensión del mundo muy propia de la época, que algunos la cuestionan a lo largo de la historia, como es la cosa de los demonios, como es la cosa de los diablos. Entiéndalo como lo entienda. Viva lo que viva, lo que a usted le interesa y al texto le interesa es que ante la autoridad de Jesús, ante la persona de Jesús, que en todo es obediente al Padre, que en todo es obediente al Padre, cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de mal, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de supuesto imperio, cualquier tipo de todo, se doblega. Porque Jesús, que es en todo obediente al Padre, cuando habla, cuando manda, es el mismo Dios el que está hablando. Es el mismo Dios el que está hablando. Pues ustedes ya van entendiendo el exorcismo. ¿El qué? Exorcismo viene de exousía, viene de autoridad, de ejercicio de la autoridad. Sobre esto pudiéramos reflexionar muchas cosas. Por ejemplo, cómo en las casas los padres pierden la autoridad. Es que usted me tiene que obedecer. Pues sí, hay que obedecerle si usted está sujeto a Dios. Si su padre es un narcotraficante, es un asesino, es un criminal y quiere involucrarlo en ese tipo de actividades, usted no solo no tiene que obedecer, sino que tiene la obligación de no obedecer. El derecho a la resistencia es otro de los problemas graves que hay detrás de esto que estoy planteando. El derecho y la obligación a la resistencia, a todo tipo de supuesta autoridad y ejercicio del poder dictatorial. Cuando un personaje como el escritor del Apocalipsis está viviendo alrededor de los años, al principio 60 y después en los 90, la persecución del imperio, al principio con Nerón, después con Domiciano, que se autoproclamaba Dominus et Deus, Señor y Dios, y mandaba a sus súbditos el sacrificio como a Dios, y ejercía una autoridad tiránica. ¿Qué significa una autoridad tiránica? De espaldas al proyecto de Dios, por lo tanto en destrucción del ser humano. ¿Qué es una autoridad tiránica? De espaldas al proyecto de Dios, en destrucción del ser humano. ¿Qué es una exousía o autoridad bien ejercida? En comunión con el Padre, por lo tanto para que la gloria de Dios se manifieste en el hombre. En comunión con Dios Padre, vida, Señor, Abá. Por lo tanto, en comunión con el Padre se manifiesta la gloria de Dios en que el hombre viva al servicio del hombre. Toda autoridad bien ejercida da gloria a Dios sirviendo a los hombres para que tengan la plenitud del proyecto que Dios tiene para el hombre. hacer que el hombre viva, llevar al hombre a su plenitud, desarrollo de su libertad, desarrollo de su conciencia, de su autodeterminación, de la fraternidad y de la comunión con Dios. Por el contrario, toda autoridad tiránica, toda dictadura es opresora del ser humano, destructora del ser humano, destructora de su libertad, destructora de su conciencia, destructora de los proyectos que Dios tiene para el ser humano. Por eso lo primero que hace toda autoridad tiránica es buscarse un ídolo, un Dios diferente al Dios real. Porque si pretendiera servir al Dios real, el Dios real le obliga a ser servidor del otro. Entonces lo que hace es buscarse un ídolo. Entonces Roma se buscaba un ídolo. Y los actuales también se buscan un ídolo. Cualquier tipo de idolatría se busca un ídolo, se busca una idolatría ideológica, ideológica, y se busca los falsos profetas o propagandistas de la fuerza destructora. Así el Imperio Romano y así el Apocalipsis. Entonces va describiendo precisamente el Apocalipsis, es toda la posición cristiana ante el poder tiránico, ante el falso profeta, ante la Babilonia, ante los falsos dioses que oprimen, destruyen y tiranizan al ser humano. Y en medio de eso, ¿cómo vence la esperanza? ¿Cómo vence el Cordero degollado, que de pie y resucitado es el único que puede abrir el libro de la historia y es el único que puede llevarnos a la verdadera ciudad, polis, Jerusalén? Como ven, esto es muy importante. Tantas veces hemos reducido el cristianismo a una posición individual intimista, sobre todo después de las revoluciones burguesas. Después de las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y todas las revoluciones liberales y neoliberales, hemos pretendido reducir el cristianismo a una cuestión meramente intimista. Ah, no, a ustedes lo que usted piensa ya, tal cosa, métase allá en su rincón y ya, y no tiene nada que ver con la polis, con la ciudad, con la educación, con lo público. No, lo público se lo tomaron los poderosos, los dueños del poder, los dueños del dinero, los dueños de determinado tipo de cosas, y la defienden con esas ideas. En contraposición vino el marxismo, ¿ya? Entonces, con otro tipo de ideología y el socialismo, entonces también erigió su propio Dios y su propia forma como nosotros nos podemos relacionar. Y también habría que hablar de lo que pasaba antes, en el feudalismo, en la monarquía y otro tipo de ídolos. Es interesante en la actualidad cómo, les digo, lo primero que hacen los gobernantes, los dueños del poder, los que se apropian del poder y de la autoridad, es despachar toda fuente real, verdadera y esencial de autoridad. Dios no existe. Cuando usted y yo nacimos, lo primero que decían las constituciones es Dios, fuente de toda autoridad, en nombre de Dios. Y sobre los países, entonces lo primero que se hacía, o sea, sobre la lucha por ser país, por ser polis, por construir la ciudad terrena, lo primero que se hacía era reconocer que en Dios está toda la fuente de la autoridad y pedir su luz y su gracia. Nuestros países, nuestros sabios gobernantes, los que dejamos montar y montamos, lo primero que hacen es quitar en nombre del el derecho de las minorías. Es que en medio de los 44 millones hay 10 que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es en nombre de Dios? Por el derecho de las minorías, 10, vamos a hacer dictadura sobre la mayoría y vamos a quitar lo que ellos pensaban. Y como son bobos y se dejan meter la mano en la boca y hacer y deshacer todo lo que quieran, entonces el derecho de los 10 y derecho que habría que ver desde dónde estamos pensando derecho, qué definimos como derecho y todo otro montón de cosas que tendríamos que esculcar debajo. Y entonces el supuesto derecho de los 10 hace que los 44 millones no quiten el Cristo porque a 10 le incomoda mucho, a 10 los traumatiza. Entonces mientras los sabios occidentales hacen eso, los fundamentalismos musulmanes, los fundamentalismos musulmanes, eso sí no le cargan agua a nada, y dele a lo que vinimos, y van tomando posesión de Europa, están tomando posesión de Europa, todavía a nosotros no nos ha llegado, pero van tomando posesión del mundo en nombre de Dios, en nombre de Alá, con todas las limitaciones que puedan tener, pero eso sí saben de quién viene la autoridad, eso sí saben de quién viene la autoridad, que le ejerzan mal y que hay fundamentalistas en errores tremendos y que no conocen desgraciadamente la plenitud de la revelación en Jesucristo. Pero precisamente, ¿qué le pasó a nuestra manera de hacer cultura? A nuestra manera de hacer sociedad. ¿Qué nos ha pasado? Detrás de esto, la autoridad y el poder, hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Tantas cosas de las que simplemente, uno deja pasar. Uno deja que se ejerza la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? ¿Y en nombre de quién es autoridad? ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué le metemos política? Es que, ¿qué es lo que dice allá? INRI. ¿Cuál es la marca de esa cruz? INRI. ¿Ah? ¿Cuál es la marca de esa cruz? INRI, ¿cómo así? Es que precisamente lo mataron porque pretendió ser el rey, el poder, tal cosa. Y porque resulta que la forma de reinar, ejercicio de poder y ejercicio de autoridad, no la quisieron recibir. Nosotros no aceptamos ningún rey fuera del César. Y quien pretende dominar en vez del César, hay que crucificarlo. El problema de la historia es eso. ¿En qué forma hacemos la economía? ¿Quién es el César de la economía? ¿En qué forma planteamos las políticas públicas? ¿En qué forma planteamos la educación? Nosotros le soltamos nuestros hijos al aparato educativo para que les enseñen ¿qué? ¿Quién dictaminó lo que les van a llenar en su cerebro y en su corazón? ¿Quién dictaminó eso? Que su muchachito y su muchachita salió bien de la casa y a los tantos días después de tener los sabios maestros en el colegio ya no sabe si es hombre o es mujer. Y ya no sabe para qué es la vida. Y entonces lo que está en juego es esto: ¿quién viene a nuestras sinagogas? ¿Quién enseña en nuestras sinagogas? ¿A quién escuchamos en nuestras sinagogas? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el Señor? Todas esas cosas siguen vigentes. Inclusive cuando Jesús comienza a actuar, demoníacamente hay una falsa, hay un falso reconocimiento. ¿Cómo así? Cuando Jesús comienza a actuar, como su palabra de sabiduría y su poder, acuérdense lo que nos acaba de decir San Lucas, entonces estaban asombrados ante su poder y ante su autoridad. Tiene las dos cosas, tiene autoridad, y ya le expliqué lo que es la autoridad que se ejerce por estar en línea de autoridad, y tiene poder. De sí mismo dimana el poder, Pues entonces, a la gente asombrada decía, ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder, y hasta los espíritus inmundos salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Hombre, ¿cómo necesitamos de nuevo a Jesús? Porque qué mano de demonios, qué cantidad de demonios. Aquí sería muy largo hablar de lo que significa ese daimon, ese demonio, en las concepciones griegas y después en las concepciones cristianas. Para hacerlo corto, es un tipo de intermediación entre el hombre, el plano humano y lo divino, que pretende arrogarse autoridad sobre lo humano. Se lo voy a hacer rápido. Para hacerle corto cualquier tipo de concepción sobre el daimon, el demonio, y los demonios en la cultura griega y en la cultura hechicera, tradicional, mitológica, de cualquier parte, el demonio es esto: es un tipo de entidad o de supuesta realidad entre Dios y la realidad humana que pretende ejercer control, autoridad y dominio sobre lo humano. Y entonces los hombres son tan ingenuos que empiezan a dividirlo entre los buenos, los que me ayudan, y los malos, los que me perjudican, entre unos y otros, entre ángeles y demonios, entre los buenos y los malos. ¿Usted viene de parte de quién? A ver, yo veo tal cosa y tal otra. Lo que inclusive muchos pretenden actuar en nombre de Dios y muchos inclusive pretenden nombrar a Dios. ¿Usted vio este que inmediatamente reconoció a Jesús? ¿Y qué le dijo? Este es el Santo de Dios. Este es el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pretende saber quién es. Miren, hay unas cristologías demoníacas. ¿Cómo fue eso? Palabras, tratados y comprensiones de Cristo demoníacas. O sea, que no son las correctas. Que no son las correctas. ¿Qué es lo que dice? Yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Él pretende, esta supuesta entidad, pretende tener un conocimiento sobre quién es Jesucristo y sobre su acción. No conoce quién es Jesucristo. Conocer a Jesucristo es seguirlo, es amarlo, es seguirlo. Es más, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti Padre y a quien tú has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Lo que ellos desde su insensatez, y cuando hablo todo tipo de supuestas realidades, todo tipo de supuestas realidades, que precisamente no están al servicio de Dios y para la gloria de Dios en el servicio de su creación en los seres humanos, entonces no es. Y precisamente la verdadera cristología, la verdadera palabra sobre Jesucristo, es la que los evangelios nos van a ir dando. Y solo la van a conocer los discípulos. Solo los discípulos, al ir haciendo el camino de seguimiento, el camino de discipulado, el camino de formación, el camino de transformación, el camino que pasa por la misma cruz, y al recibir la salvación del Mesías y recibir su Espíritu Santo, solamente al hacer todo ese camino podrán decir: verdaderamente este es Hijo de Dios, este es el Santo de Dios. Eres el Señor y el Mesías. Pero esa confesión se hace desde la experiencia de salvación que Él da y desde la respuesta de amor del creyente. Solamente ese puede confesar, saber verdaderamente quién es Jesucristo. Si supieran quién es Jesús, le creerían. Si supiera quién es Jesús, le servirían. ¿Sí me hago entender? Y vuelvo a las ideologías. Las ideologías se la tienen que ver con Jesús. O sea, las maneras de hacer la vida, de hacer la cultura, de hacer la economía, de hacer la educación, de hacerla todo, se la tienen que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque es una realidad incómoda. Ahí está. Ahí están sus palabras. Ahí están sus obras. Ahí está lo que hace. Entonces muchos tratan de ignorarla. O simplemente entonces otros dicen: sé quién eres, el Santo de Dios, y vienes a destruirnos, y vienes a destruirnos. Así se la tienen que ver todo ese tipo de fuerzas que pretenden, y ese es el tipo de fuerzas que precisamente pretenden no ser humanas, pretenden ponerse por encima de lo humano, pero lógicamente no son Dios. O a veces cuando se presentan como Dios, lógicamente son un ídolo. Si bien, la cuestión es esta. Nosotros somos los humanos en esta realidad histórica, temporal, geográfica, cultural, con nuestras capacidades y nuestras cosas, y el Santo bendito sea Dios. Y entonces el ser humano en sus fantasías y en sus situaciones va experimentando realidades más poderosas que su mera capacidad personal, realidades más poderosas, y va siendo va haciendo ideas, va haciendo acomodaciones de cómo puede hacer eso. Con un ejemplo me entienden. Hombre, la guerra. La guerra es una abstracción. La guerra es una abstracción. ¿Pero qué es la guerra? Es la violencia de uno contra otro, pero ya no solo es la pelea de uno contra otro, sino como un monstruo grande que pisa fuerte, diría la cantora, que entonces se convierte como en una fuerza más allá que la de una sola persona, el narcotráfico y tanto tipo de cosas que se convierten como en unas fuerzas demoníacas. Demoníacas, ¿cómo así? Entonces no es que yo simplemente esté en contra de la guerra y ya se acabó la guerra, o no es que vos y yo pactemos la paz y ya se acabó la guerra, o que mi muchacho deje de tirar droga, o que aquel muchacho deje de tirar droga y que este deje de venderle y que ya se acabó el negocio, sino que eso llega a coger una fuerza que lógicamente le dan personas, le dan instituciones, le dan situaciones, una fuerza que como que actuara por sí misma. Entonces es como el viento y el huracán y el tornado y el viento tan simple y tan necesario y tan inofensivo y tan, y que llega a coger como una fuerza tal que, y entonces en la cosmovisión del hombre, en la manera como el hombre concibe, comienza a concebir esas fuerzas tan poderosas por encima del hombre. ¿Y qué hacer ante eso? Lo único que hay que hacer ante eso es presentar a Jesucristo. Es Jesucristo el que enfrenta todo tipo de fuerzas, todo tipo de fuerzas, todo tipo de situaciones personales, todo tipo de situaciones familiares, todo tipo de situaciones sociales y todo tipo de situaciones, entiéndanla como la entiendan. Fíjense que es lo que quiero dejar muy claro, entiéndalo uno en la cosmovisión que le entiendan. No, es que yo sí creo que esa bruja tal cosa. No, es que yo sí creo que el diablo y los demonios me hicieron tal cosa. No, es que yo sí creo. Entiéndalo como le entienda. O simplemente usted que estudió algunas psicologías y algunas ciencias liberales, entonces puede decir, no, esos son simples fenómenos psicológicos. Si mucho, algún fenómeno de tipo parapsicológico que simplemente no está claramente estudiado. O sociopolíticamente, como le acabé de plantear, eso es simplemente estructuras que las culturas y las sociedades van creando y llegan a tener como una fuerza por encima del hombre y hasta de las naciones. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? El hombre aquí, desde su realidad y limitación, el yo, la persona, tan superado por todas esas estructuras, tan perdido por todo ese montón de cosas, tan incapaz de cambiar el mundo, tan indefenso e incapaz de cambiar el mundo, y que si mucho lo que puedo hacer es como una gallina medio tratar de proteger a mis hijos, pero por todas partes le llegan esos rayos radioactivos y acaban con él, maléficos. ¿Y entonces qué hago? Bendito sea Dios por Jesucristo, bendito sea Dios por Jesucristo que llega a la Cafarnaúm del mundo. Bendito sea Dios por Jesucristo que comienza a pasearse por todos los espacios de la polis del mundo, la sinagoga, allá el mar, el sitio de la pesca y la economía, allá la casa, el sitio de lo privado, allá el sitio de lo público, en todo. Bendito sea Dios por Jesucristo, Él es el Hijo del Hombre, el hombre verdadero, lo que Dios quiere del ser humano, y es maravilloso. Y como Él en todo, obediente al Padre, lleno de gracia, de misericordia y de poder, tiene poder sobre todo tipo de daimon, de demonios, de males. Tiene poder sobre todo tipo de males. Aun cuando ellos, desde su magia estéril, lo que allí estaban tratando de hacer era magia. Los demonios, magia es la supuesta manipulación de la naturaleza porque conozco, porque manipulo y por conjuros especiales. Pero eso es más largo, eso es más largo. Entonces, aunque el mundo con su falsa magia, con su falso saber y con sus falsas y pseudos autoridades y falsas y pseudos poderes, llega el Hijo del Hombre. Llega el Hijo del Hombre y expulsa todo tipo de mal de la historia humana. Esa es la paz. Esa es la paz que tenemos, esa es la certeza que tenemos, y eso es lo que hemos experimentado. Que inclusive el último y total enemigo, ¿cuál? La muerte. El último y total enemigo ya ha sido vencido. Por cierto, en una forma que como nos acostumbraron las ideologías, a todos nos dejó asombrado. Entonces, según las ideologías, el poderoso, el rey y el que finalmente tuviera la exousía, autoridad y el poder, tenía que venir así como con carros de fuego, con la última tecnología y acabar hasta con el nido de la perra y que todos se subyugaran y que todos obedecieran. Y resulta que, miren el rey, le miramos y no parecía humano, varón de dolores. Sin embargo, eran nuestras heridas y miserias las que él soportó. Cargó con nuestro sinsentido y miseria y mostró en medio del rostro que destruimos el rostro del Dios y el rostro del hombre. El rostro de Dios y el rostro del hombre. Una nueva manera de ser humano. Ante la cruz de Cristo, el amor hasta el extremo, quedó vencida la muerte. Dios Padre lo ha resucitado. Quedó vencida la traición. Quedaron vencidas las conjuras. Quedaron vencidas las intrigas. Quedaron vencidas las debilidades de todo tipo de temor, complejos o supuestas fortalezas. Todo tipo queda vencido ante ahí, ante Jesucristo crucificado, resucitado. Eso es lo que aparece en el Evangelio. Y entonces, ¿nosotros qué? Nosotros dejémonos salvar. Dejémonos tocar por ese amor de Dios misericordioso en la persona de Jesús. Dejemos que Él, con su autoridad y con su poder, viene a expulsar todo tipo de males. Y no solo eso, sino que nos regala su espíritu, su manera de ser. Porque regalándonos su espíritu, a nosotros los que lo seguimos, a nosotros los que hemos creído en Él, entonces, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, va a terminar diciendo desde Mateo. Y entonces ustedes vayan y enseñen, y yo estoy con ustedes. Y si nosotros en todo, por la acción del Espíritu y por la gracia de Dios, estamos sujetos a Jesucristo y por Cristo al Padre, con el Espíritu del Padre, ustedes podrán hacer aún cosas mayores que las que yo he hecho, dice el Señor. ¿Por uno? No. ¿Por su capacidad y pensar? No. Por Cristo que vive en mí, por Cristo que vive en nosotros y por vivir Cristo en nosotros, entonces comienza a reinar Dios en las distintas realidades y espacios, en mi realidad personal, en la manera como hago familia, en la manera como hago comunidad, en la manera como hago sociedad y polis, ciudad, en la manera como vivimos en esta historia, como antesala de la Jerusalén celestial que baja del cielo, que no es obra humana, pero que baja del cielo. Pero ahora, aquí y ahora, podemos desde ya comenzar a vivir en el reinar de Dios. ¿Cómo? Aceptando el Rey, viviendo el Espíritu del Reino, el Espíritu del Reino. Y entonces así se presentan los evangelios. Digo que sea cual sea la cosmovisión, o sea, la visión del mundo, o sea, la visión de lo que hay más allá, o sea, la visión que uno tiene de Dios, de la historia y del mundo, y hay distintas cosmovisiones, inclusive en las Sagradas Escrituras hay distintas cosmovisiones. Sea lo que sea que uno piense sobre esto, y uno piensa sobre esto desde su manera de comprensión filosófica, existencial, cultural, científica y hasta desde la manera como concibe la revelación, y algunos podrán decir cuál etapa de la revelación, pero deje así. No me interesa entrar en las distintas posibles cosmovisiones que hay, ni justificar una u otra, no me interesa. Lo que sí me interesa es que Jesús llega a la sinagoga humana y al Cafarnaún humano y sana a los enfermos. Y cura todo tipo de mal. Y reconcilia al hombre consigo mismo, con los otros y con Dios. que reconcilia al hombre con Dios, con uno mismo, con los otros, hasta con la naturaleza. Y todo tipo de mal, todo tipo de mal, todo tipo de mal, enfermedad, todo tipo de mal, calamidad cósmica, ¿ya? Entonces, que las olas iban a, que los terremotos, que los huracanes, que lo que sea, o todo tipo de mal en la cosmovisión que movamos, mal psicológico, mal espiritual, cosas demoníacas y satánicas, cosas lo que sea, concíbala como concíbala, todo tipo de mal ante Jesucristo es dominado, es vencido, es expulsado y es aniquilado. Eso es lo que, ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. El Evangelio no es, oíste, pero entonces contame cómo es la línea de los ángeles, arcángeles, serudines y jerafines, pero los del otro lado, los del lado malo, los del lado negro, este es una legión o este es tal cosa. No me interesa. A mí me interesa el Jesucristo que viene. Y ante lo que usted viva y esté experimentando, y ante lo que cualquier persona viva o esté experimentando, lo hace nueva criatura, lo hace hijo de Dios y lo hace libre. Y lo hace libre. En las Sagradas Escrituras no se escribieron para hacer la fenomenología de los posibles fenómenos parapsicológicos o espirituales o pseudo espirituales o de tal cosa o de tal otra. No se escribió para eso. Se escribió la Sagrada Escritura para mostrar el amor de Dios en medio de esta historia humana y la salvación que está haciendo en medio de los hombres y que llega a la plenitud en Jesucristo el Señor. Entonces ese es el mensaje. Ese es el mensaje que queremos proclamar y que proclaman los evangelios. Y que proclaman los evangelios. Hay ciertas personas y tendencias que realmente me parece a mí que se quedan insensata e insanamente. Insensata e insanamente. En un estilo de fenomenología y escarbar sobre el mal y una cantidad de cosas. Que aquí me llegan continuamente gentes enfermas psicológicamente porque le dijeron que les hicieron, que tienen, que tal cosa, que tal otra. Y porque en todas partes ven diablos y demonios en vez de ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? En vez de ver a Dios, a Jesucristo, al amor de Dios que lo salva y que transforma la historia. Y entonces viene la gente obsesionada con todo ese montón de cosas. Y con una manera muy insana de trabajar las cosas, muy show de trabajar las cosas, muy de presentarse el supuesto exorcista como instrumento de poder y casi de dominación sobre el otro. Y eso hablando en las líneas, comillas, buenas y ortodoxas en la iglesia. Eso no estoy hablando de los otros, de los de afuera, de las brujas y de los hechiceros y de todo eso. Por eso les digo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto, ¿para qué se escribió el Evangelio? Para mostrar que la verdadera exousía y poder presente en Jesucristo, que sana, que salva, que libera, en quien el reinar de Dios se hace presente. Y eso es lo que llega a tu casa, y eso es lo que llega a mi vida, y eso es lo que llega a nuestra sociedad. Cuando proclamamos al Señor, todo lo que no es de Dios se subyuga a sus pies, se deshace ante el Señor. En muy distintos sitios Jesús es presentado como el Mesías. Hay sitios privilegiados. El bautismo en el Jordán, la transfiguración y sobre todo, todos son hacia la Pascua, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive Lucas y Mateo aumentan todavía más en el momento mismo de entrar en la tierra al ser engendrado por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María. Hay muchos sitios como, digamos, puntos culmen. Pero en realidad toda la vida de Jesús, todos los momentos de Jesús. Precisamente lo que hacen es mostrar eso. Y lo muestran desde las realidades históricas de lo que vivieron. Oíste, este nos enseña distinto a nuestros maestros. Este actúa distinto a, claro, porque desde qué otra forma iban a comprender los contemporáneos, en relación y comparación con lo que eran y lo que vivían. Y desde ahí, desde esa realidad histórica, el Señor se revela. Continuemos, muchachos, que esta jornada en Cafarnaún sigue diciendo una cosa muy interesante. Yo creo que aquí a todos les interesa. A ver, el pasaje siguiente se puede llamar el problema de la suegra. El problema de la suegra. A ver, saliendo de la sinagoga entré en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Miren, trasladémonos de nuevo a Cafarnaún. ¿Les interesa? Eran muy sencillas, simplemente tenían simplemente como una vivienda. Entonces tenía la sala, comedor, todo unido, ahí fue donde aprendieron los actuales arquitectos. Y atrás, nada más, una parte para dormir. Y si algunos tenían un poquito más, un sitio para meter los animales, sobre todo en el invierno, hasta ahí los metían. Este era el tipo de casas, Cafarnaún, o sea, la aldea de Nahum. Este sitio que, como les expliqué, Jesús puso el centro de sus actividades. La casa de Pedro es un sitio muy interesante. Es un sitio muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que pasó a ser la casa de Jesús. Por cierto que, ¿cómo así? Sí, es que Jesús no compró casa de veraneo en Cafarnaún, ¿cierto? Él vivía en Nazaret. Y de Nazaret, cuando empezó su vida pública de profeta itinerante, iba de una parte para otra. ¿Dónde se quedaba Jesús? En la casa de sus discípulos. Resulta que, así como el discípulo permite que Jesús entre a su vida, también entra a su casa, entra a su ciudad, entra a todo el ámbito de sus realidades. Y pues todas las realidades de uno comienzan a estar bajo el Señor, bajo la luz de Jesucristo el Señor. Es interesante que el primer nombre propio que nos va a traer San Lucas es Simón. Por cierto, no nos dijo dónde salió. En ese sentido, San Marcos era más lógico que los llamó y ya eran sus discípulos. Pero San Lucas, tratando de decirnos, pero ¿cómo así que los llamó y ya se fueron detrás de él inmediatamente sin haberles predicado sino dos versículos? No. Como es lógico e histórico, todos los contemporáneos de ese sitio en Cafarnaún tuvieron que empezar a escuchar a Jesús predicar en la sinagoga, a contemplar las obras, portentos y prodigios que hacía. Lo que pasa es que Marcos está resumiendo, y después de eso entonces Jesús los llamó a ser sus discípulos. Yo no he podido saber, yo he preguntado en el registro hipotecario de la época y no he podido saber si era de la suegra o de Simón. En todo caso, esa casa, que a la forma actual se contemplan unas ruinas octogonales, son un clarísimo testimonio de que efectivamente esa fue una domus ecclesia, una iglesia doméstica. ¿Cómo así? La casa de Simón era una casa común ahí en medio de Cafarnaún. ¿Qué pasó? Que posteriormente a la pasión y muerte del Señor, al crecer el cristianismo, lógico, los primeros cristianos, que eran tantos en la Galilea y que venían desde Siria, todos querían venir, así como vamos a recordar la casa y los sitios de los santos, iban a recordar la casa donde Simón y Andrés, los grandes apóstoles, habían vivido y eso. Pero no solo ellos, donde Jesús había permanecido tanto tiempo de su ministerio y desde donde había irrigado la salvación, y todo este montón de pasajes habían tenido sentido. Entonces rápido se convirtió en eso, ¿en qué? En el sitio de la reunión. Los primeros creyentes se reunían en las casas. No solo se reunían en la sinagoga el sabbat, sino el primer día de la semana, el día posterior al sabbat, el domingo, se reunían a la fracción del pan, celebración de la Eucaristía, en las casas. Entonces, esta casa pasó a ser rápidamente esta casa una domus ecclesia, una domus ecclesia. Y ya rápidamente tuvieron que ampliarla y construyeron en forma octogonal. ¿Por qué en forma octogonal? Es la forma como se construyeron las primeras domus ecclesias, o lo que nosotros llamamos templo o iglesia. ¿Por qué? Por el octavo día. Porque precisamente el primer día de la semana, el octavo día, es el día de la resurrección. Es el día de la nueva creación. Es el día entonces en que la primera comunidad cristiana se reúne, y aún físicamente ahí se ven allá la forma octogonal, como también se contempla en grandes iglesias antiguas. Cuando ustedes vuelvan a pasar por Milán, fíjense en la antigua iglesia donde predicaba San Ambrosio de la conversión de San Agustín, también tiene forma octogonal, y muchos de los sitios antiguos. ¿Qué pasó después de salir Jesús de la predicación en la sinagoga? Lucas, que está siguiendo a Marcos, nos dice que se fue a la casa de Simón. ¿Qué pasaba con la suegra? La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Las malas lenguas dicen que la suegra estaba enferma desde que ese tal Simón ya no pescaba tanto y se dedicó a seguir ese tal profeta itinerante de un lado para otro, y que ella pensaba, ¿qué va a ser de mí, hija? De mí, en fin, como que algunas de esas cosas dicen pues los psicologizantes del evangelio. Sea lo que fuera, estaba enferma. Y lo que el texto nos quiere decir es que le rogaron a Jesús por ella, y que Jesús fue, se acercó, conminó la fiebre, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre la dejó, y ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Aquí simplemente quiero que saquemos unas cuantas enseñanzas. La primera, hombre, el problema de que uno no sirve es porque tiene fiebre. ¿Cómo así? ¿Usted para qué sirve? Mire, en la medida que uno más enfermo está, más necesita que le sirvan. En la medida que uno más enfermo está, más necesita que le sirvan. Todavía, si la enfermedad de uno es una simple gripita o virus de estos que están dando, uno se medio cuida, o si mucho la esposa o la mamá o alguno así lo atiende. Pero si la cosa pasa a mayores, ya es toda la familia la que está pendiente de uno. Y empiezan, vea, es que esta noche le toca cuidarlo a usted, y esta noche le toca cuidarlo a usted, y esta noche usted, y usted que se está haciendo ahí el yo no fui, le toca esta noche, y le toca mañana, está muy ocupado, y es que usted cree que nosotros no. En fin, usted ya sabe esa historia, donde entonces ya es un montonón de gente alrededor del enfermo, y si todavía la cosa se complica, entonces es médico. Y consejo de médicos y enfermeras y varias enfermeras y los de la casa, y voltéelo y aliméntelo y báñelo y entre más enfermo esté uno, más necesita quien lo sirva. Y uno ya no sirve sino para que reúna alrededor. Pues muy interesante, por cierto, ese servicio. Pero fíjese, hombre, esto es muy interesante. Solamente cuando el Señor pasa por nuestra realidad y nuestra necesidad, se inclina ante nosotros. Usted sabe lo que le pasó al negrito caleño cuando se cayó allá del octavo piso, ¿cierto? Entonces él cayó allí extendido, y entonces era ahí chillando. ¿Qué hubo, mío? ¿Qué le pasó? ¡Inclínenme! Entonces lo trata. ¡No! ¿Qué quiere? ¡Inclínenme! ¡No! ¡No me muevan! ¡Inclínenme! Que me metan en la clínica. Pues Jesús también, ¿qué hizo? Se inclinó ante el enfermo. Hombre, el amor de Dios que baja a nuestra miseria, que toca nuestra miseria, que sana nuestra miseria, que se inclina ante nosotros. Y solamente cuando el Señor pasa por nuestra necesidad, entonces ya tuvo la capacidad de ser por sí misma y se puso a servirle. Dime qué tanto sirves para saber qué tan aliviado estás. Sí, para saber qué tan aliviado estás. Dime para qué sirves y a quién le sirves, para saber qué tan aliviado estás. Dime cuántos satélites necesitas alrededor, porque ese es el diagnóstico de tu enfermedad, de tu incapacidad. Bendito sea el Señor que llega a nuestra casa, que llega a nuestra casa. Fíjese, ya comienza un escenario muy interesante. Ya no es solo la sinagoga, el sitio del culto. Ah, más adelante va a ser el sitio de la sobrevivencia cotidiana, el trabajo. Aquí es Jesús en la casa, que entra a mi casa, que entra a tu casa, que viene a sanarnos para hacernos capaces de servicio. Resumen la actividad de Jesús en Cafarnaún así: a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. ¿Para dónde se fue Jesús? A un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegaban donde él, trataban de retenerle para que no les dejara, pero él les dijo: también en otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Así podemos resumir la actividad de Jesús, la jornada de Jesús en Cafarnaún, en esa parte. Termino con esto: cuando todo iba muy bien, iba creciendo la fama, todos buscaban a Jesús. Mire, no hay mejor propaganda que cuando empieza a sanar. Llegan enfermos y llegan de todas partes. En realidad, llegan enfermos es una manera de decir, llegan los aliviados bregando a que lo saque del problema del enfermo, trayéndolos desde todas partes. Pues bien, crecía la fama de Jesús y Jesús se iba a un lugar solitario, Éremos, es la expresión griega, a 3 kilómetros de Cafarnaún, donde está Ectapegón. Ectapegón es una expresión griega que significa 7 fuentes. En toda esta parte Jesús venía a todos estos montes y ahí al lado del lago, por cierto, son fuentes de agua, 7 manantiales de agua que brotan allí y que caen al lago de la Galilea, y entonces actualmente están allí canalizados, y allá al fondo está el lago, algunos de ellos están canalizados. Entonces en esta parte Jesús acostumbraba a venir a un lugar solitario, ¿a qué? A orar. Ah, la gente poco a poco fue descubriendo a dónde es que se iba. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en la casa de Pedro? No, está en la sinagoga. No, ¿en dónde está? Espera y verá que yo sé dónde se mete. E iban allá a ese lugar solitario, les tocaba caminar unos 3 kilómetros, media hora, y allá lo encontraban en una de esas cuevas naturales, o dedicado a la oración, o al pie del lago, ahí dedicado a la oración. Hasta allá llegaba la gente. Precisamente ese va a ser posteriormente el escenario ahí hacia arriba del Sermón del Monte. Entonces la montaña que llega hasta ahí, hasta el lago, ese va a ser precisamente el escenario del Sermón del Monte. Terminamos pues con ese resumen que nos presentó San Lucas de la jornada de Jesús en Cafarnaún, como signo de lo que hacía Jesús: enseñar, sanar, expulsar todo tipo de mal. No solo en Cafarnaún, y en Cafarnaún en la sinagoga, en la casa, en la puerta, en todos los sitios, sino ahora en todas las otras ciudades. Terminemos con esta fresca fuente de Ectapegón, dejémosla que corra la fuente de Ectapegón, una de las fuentes de Ectapegón, para que el manantial, cuando Jesús después decía que el Espíritu es como una fuente que salta desde la tierra como vida eterna, y veía cómo de la tierra brotaba esos manantiales de agua que allá al fondo van a caer precisamente al lago. Padre de misericordia, que en tu Hijo Jesucristo sigues visitando nuestra casa, sigues visitando nuestra sinagoga, sitio de enseñanza y de oración, sigues visitando nuestra polis, nuestra ciudad. Padre, que en tu Hijo Jesucristo has visitado nuestra historia. Te necesitamos, Señor Jesús, rostro de la misericordia del Padre. Te necesitamos, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, Rey de la gloria. Hoy queremos invitarte de una manera muy especial, en primer lugar a la vida de todos y cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Hay tantas incapacidades nuestras para el servicio. Hay tantas incapacidades nuestras por cualquier tipo de opresión, de pecado, de enfermedad, de desaciertos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos también en nuestra relación de pareja, en nuestros hijos, en nuestra manera de construir y vivir familia. Te necesitamos, Señor. Tú eres el Señor de la historia, el Señor de mi vida. Señor y Salvador de mi vida, Señor y Salvador de mi casa. Invite usted a Jesús, único y verdadero Señor y Salvador. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra realidad dada a los hombres en el que haya salvación. Te invito a mi vida, Señor. Te invito a mi familia. Te invito a mi sinagoga, allí donde pretendo aprender, orar y darle sentido a la vida. Allí donde busco, te busco, Señor. Te invito a mi polis, a mi ciudad. Te invitamos a nuestro mundo, Señor y Rey. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Rey de la Gloria, Señor y Salvador. Todo el honor y toda la gloria, toda la alabanza y toda la bendición para ti, Jesucristo, Señor. Y recibe, Señor, todo lo que nos has dado. Te proclamamos como nuestro único y absoluto Señor y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.